Onda Vasca, el primer café.
Las 8:38 de la mañana, seguimos en Onda Vasca, en este equipo de la mañana de Onda Vasca, pues hablándoles desde Donostia, desde el Kursaal, que ya se empieza a animar, ya empieza a haber cada vez más ambiente de cara a ese arranque, a ese comienzo del Congreso Gure Lurra, que llega a su cuarta edición. Y tenemos como primer invitado de la mañana, en nuestro primer café, al diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano. Señor Olano, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, lo primero que tengo que preguntar, ¿qué tal está después de su convalecencia como enfermo de COVID?
Sí, pues bueno, me ha tocado como a cientos, como a miles de ciudadanos vascos pasar la enfermedad. Y bueno, gracias a Dios he tenido yo y mi entorno síntomas como de una gripe, ¿no? No, sí. no hemos tenido una especial gravedad en los síntomas y eso es consecuencia directa de la vacunación. Y bueno, pues hay que pasar el confinamiento, hay que pasar los síntomas pues de las flemas y sí. Síntomas ordinarios de una gripe. Pero bueno, me reincorporo además con fuerza y con mucho ánimo al trabajo y sobre todo, bueno, pues uno viviendo esa experiencia también es consciente de la facilidad de la transmisión
claro.
de la enfermedad. Y yo creo que si antes personalmente estaba implicado en la lucha contra la pandemia, pues ahora con más brío todavía, si cabe.
Un poquito más si cabe, ¿no?
Eso es.
Claro, usted decía, gracias a la vacunación, lo ha pasado en casa, no ha tenido que ingresar ni nada, ¿no?
No, ni yo ni nadie de nuestro entorno familiar. Uh-huh. Y ha habido bastantes personas en nuestro entorno, como decía, como consecuencia de la facilidad de esa transmisión.
Ya.
Y ninguno hemos tenido que acudir al ámbito hospitalario y hemos pasado de la enfermedad, pues como decía, con síntomas de una enfermedad ordinaria.
Bueno, pues nos alegramos. Y en este contexto le pregunto por la controvertida decisión, una más, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, no permitiendo esa petición del Gobierno Vasco de implantar el pase COVID. ¿Usted qué opina?
Bueno, en primer lugar, yo reivindico el pase COVID como instrumento para luchar contra la pandemia. Recuerdo que hace pocos meses estuve en la EMMO de Milán, en una feria muy importante de máquina herramienta, uh-huh. y en Milán, en la vida diaria, tanto en la feria como fuera de la feria, en toda la hostelería, en todos los museos, incluso en la propia catedral, en todos los ámbitos, digamos, de trabajo y de ocio, se utilizaba con total normalidad el pase COVID. Y la ciudadanía lo tenía absolutamente asumido y yo creo que, además, a mí me dio la impresión de un pueblo, de un territorio avanzado que hacía frente con todos esos instrumentos al COVID. Además, no podemos olvidar que el norte de Italia fue el principal foco del COVID en Europa.
En Europa, sí, es verdad.
Y bueno, yo vine con esa impresión. Y el hecho de que nosotros, por una visión, digamos, bueno, pues en este caso muy, muy problemática, muy, muy cuestionable de los tribunales, no podamos hacerlo, pues bueno, nos resta de un instrumento muy importante para hacer frente al COVID. Además, en un contexto en el que, bueno, pues ya el propio Tribunal Supremo habilita en Galicia esa posibilidad. Entonces, bueno, el hecho de que entre diferentes tribunales y además de diferentes niveles se produzcan estas discrepancias, es un problema serio, en este caso para la administración vasca en su conjunto. Es un instrumento que nos restan y eso efectivamente tiene pues, sus consecuencias a la hora de hacer frente a la enfermedad. Pero yo estoy muy de acuerdo con el Gobierno vasco que, bueno, yo creo que la lectura que hace es, esta es la séptima, luego no podemos sorprendernos porque no es ninguna novedad y debemos seguir haciendo frente al COVID con todos los instrumentos que estén en nuestra mano. Y no podemos olvidar también el compromiso individual de la gente. Yo creo que todos somos muy conscientes de que cuando empezamos a relajarnos un poco, cuando empezamos a quitarnos la mascarilla, cuando empezamos a entrar o ir a aglomeraciones o a espacios cerrados sin ventilar, en ese momento es cuando COVID-19 tiene más posibilidades de impactar y de transmitirse con más facilidad. Luego, el compromiso individual, además en un territorio especialmente castigado en esta sexta ola como es Guipúzcoa,
sí.
pues es imprescindible. Digan lo que digan los tribunales, la administración pública tiene su responsabilidad, tiene sus instrumentos, pero los que realmente tenemos la responsabilidad y la capacidad, yo no diría la mayor, pero una responsabilidad y una capacidad muy importante somos la ciudadanía y tenemos que hacer ese ejercicio, especialmente en Guipúzcoa.
Claro, posiblemente tengan sus argumentos defendibles, en mayor o menor medida, los jueces, como tienen sus argumentos totalmente defendibles también quienes desde el Gobierno Vasco han presentado esa petición, pero me quedo con lo que usted me ha contado al inicio de su respuesta. Usted ha estado en el norte de Italia, el pase COVID estaba socialmente aceptado. El pasaporte COVID se requiere también, por ejemplo, para viajes internacionales.
Evidente.
También. Sin embargo, aquí hay mucho debate social en la calle, señor Olano, a cuenta del recorte de libertades que pudiera, ya tenemos que decirlo así en pasado, que pudiera haber supuesto el pase COVID, ¿no?
Bueno, ese debate existe en toda Europa. Pero nosotros tenemos una grandísima ventaja y yo creo que eso hay que reconocerlo al Gobierno Vasco, al Departamento de Salud, a Osakidetza. Y es el hecho de que hemos conseguido vacunar a más del 90% de la población.
Cosa que
datos
en otros sitios no.
Que ya quisieran en Alemania, en Francia y en otros lugares de Europa, que son muy avanzados.
Sí.
Entonces, nosotros contamos con esa ventaja y eso significa que, por un lado, la Administración ha hecho bien su tarea y, por otro lado, que la ciudadanía, en su gran mayoría, tiene una visión muy cercana a lo que establecen los técnicos, los especialistas, los científicos, los epidemiólogos. Es decir, yo creo que en todo el mundo existe una discrepancia a la hora de hacer frente a la pandemia. Hay un componente de negacionismo muy, muy importante, pero ese negacionismo es residual en Euskadi. Y puede existir un debate, pero la inmensa mayoría de las personas están de acuerdo con las medidas adoptadas por la Administración, están de acuerdo con el proceso de vacunación y están de acuerdo con las medidas que en todo el mundo los técnicos, los científicos consideran que son las más adecuadas para hacer frente a la pandemia. Que tengamos un reducto en el ámbito judicial, en el ámbito social, que no acepta esa visión generalizada que tiene además un soporte técnico y científico evidente. Bueno, pues yo creo que ese debate es sano. Yo siempre suelo decir que en las democracias las minorías tienen que tener sus derechos, tienen que tener sus capacidades de expresión, pero se decide lo que decide la mayoría y se hace lo que se decide por la mayoría. Y yo entiendo que en este caso en Euskadi vamos por el bien camino en ese sentido, pese a que tenemos obstáculos como los que acabamos de citar. Pero en general a mí no me parece que este debate social nos lleve a comportamientos incívicos como se están produciendo en otros lugares del mundo.
Es
Estados
verdad.
Unidos, por ejemplo, es
sí.
clarísimo.
¿No? Sí, sí. Señor Olano, ¿usted tiene algún análisis o diagnóstico o algo de lo que está pasando en Guipúzcoa? Porque los contagios aquí están disparados.
Yo no soy técnico, yo siempre suelo decir que los contagios son consecuencia del contacto social. No hay milagros, no viene un ángel y de repente nos lo transmite por transmisión divina, sino que hay un contacto social que es el producto, o sea, digamos, el desencadenante de esos contagios. Yo entiendo que en este momento, viendo los datos, y no haciendo una lectura específica del territorio de Guipúzcoa, pero sí es cierto que, por ejemplo, y es normal además, aquellos ámbitos sociales, aquellos estratos sociales que no están vacunados, en este caso los menores de 12 años, pues tienen más riesgo de transmitir y de contraer la enfermedad. Y viendo los índices que suele hacer público el Departamento de Salud, pues bueno, está claro que en esos estratos, sobre todo en las edades entre 6 y 12 años, es donde más se ha transmitido, y luego en un estrato, digamos, ronda los 40-45 años, que son los padres de esos niños, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que la transmisión en ese caso se ha producido, pues bueno, en el ámbito social que no está todavía vacunado, y yo entiendo que en el territorio de Guipúzcoa esa transmisión se ha producido en ese sentido, ¿no? Pues, en primer lugar, la enfermedad ataca a los que no están vacunados y los que están cerca, vacunados, pero están cerca de estos niños, pues contraen también la enfermedad, pero ya, como decía antes, al principio, ¿no?, en una situación ya de vacunación que hace que los síntomas puedan ser más leves, en general.
Ya sé que esto depende no de la Diputación de Guipúzcoa, sino de los ayuntamientos, pero bueno, le pregunto, señor Olano, ¿se aventuraría usted a decir si van a tener que suspenderse o se van a mantener los actos públicos de cara a la Navidad?
Yo soy consciente de que muchos ayuntamientos importantes del territorio y del país pues están manejando escenarios diferentes, ¿no? El plan A, el plan B, dependiendo de la evolución de la enfermedad. Y efectivamente, en contacto con el Departamento de Salud, que en este momento es el responsable, yo recuerdo que hace algunos meses era el LABI el que sí. dictaba las medidas, pero en este momento es el Departamento de Salud y es el Gobierno Vasco el que tiene esa responsabilidad. Uh-huh. Pues bien, yo creo que los ayuntamientos en conexión y en coordinación con el Departamento de Salud pues irán tomando las decisiones pertinentes siempre mirando a la evolución de la pandemia en cada población.
Bueno, vamos al motivo que nos ocupa esta mañana, señor diputado. Ya se nota además el ambientillo, seguramente que lo estarán oyendo de fondo nuestros oyentes. Gurelurra, cuarta edición ya en el Kursaal Donostiarra, el primer sector. ¿Qué vamos a decir del primer sector en Guipúzcoa, que es fundamental, es importantísimo, ¿no?
Sí, hay además el lema de la edición, la cuarta edición de Gurelurra de hoy, tiene un lema que es bastante provocador, es una pregunta, y es ¿somos imprescindibles? Uh-huh. Que es un poco la pregunta que hace a la sociedad el primer sector, ¿no? El ámbito de la agricultura, de la ganadería en Guipúzcoa,
sí,
y en el conjunto de Euskadi. Yo soy muy consciente de que este ámbito representa una parte pequeña del PIB económico del territorio, es alrededor de un 1%, pero su influencia y su importancia cualitativa es inmensa. Por un lado, vivimos una transformación muy importante en la gestión de la alimentación a nivel mundial. Luchamos en contra del cambio climático y somos muy conscientes de que apostar por una alimentación de kilómetro cero pues es un factor importante para hacer frente al cambio climático. Y además nos damos cuenta de que los entornos naturales de Euskadi no se podrían entender ni en su génesis, ni en su inicio, ni en su situación actual, sin los baserritarras, sin el primer sector. La desaparición del primer sector, que es la pregunta que se hace hoy, ¿no?
Sí.
Además, en un vídeo, que es una especie de corto que vamos a proyectar hoy, es precisamente esa. ¿Qué pasaría si de repente desapareciera el primer sector de nuestro país? Pues seguramente lo que pasaría era que todos los entornos naturales se degradarían y que la administración pública tendría que asumir con dinero público un trabajo ingente de mantenimiento de los espacios públicos,
claro,
naturales, que haría precisamente inviable esa situación. Bueno, yo creo que poner en valor lo que significa el mundo agrícola, ganadero, baserritarra en nuestro país es necesario, y además necesitamos que las personas, entre ellos cientos de jóvenes que se han ido incorporando al primer sector estos últimos años, tengan una vida digna, que puedan alimentar y educar a sus hijos de un modo digno, y por eso, precisamente esa profesionalización, esa dignidad en los empleos del primer sector es el objetivo fundamental que tiene este Congreso. Observamos y aprendemos de diferentes experiencias para mejorar y para garantizar precisamente una vida digna en el primer sector en Euskadi.
Claro, ya que menciona usted a los jóvenes baserritarras, le iba a preguntar por ello,
sí,
porque está, obviamente es muy importante que el primer sector reciba ayudas públicas, señor Olano, pero si no hay relevo generacional, pues muchas ayudas públicas que reciba, el primer sector desaparece. ¿Hay relevo en Guipúzcoa? ¿Hay jóvenes que toman la iniciativa y dicen, bueno, yo voy a seguir aquí en el campo con el ganado y voy a dedicarme a esto?
Sí, mira, yo te estaba mirando en este momento.
Sí.
Tenemos un programa que se llama Gaztenek, que ya desde 2005 está haciendo una tarea de apoyo a más de 250 jóvenes en toda esta trayectoria,
sí,
para que asuman al final son explotaciones en las cuales entran jóvenes, ¿no? Se produce un relevo generacional y la asunción de la responsabilidad, ¿no? Yo creo que hoy en día llevar una explotación en el primer sector requiere una capacidad técnica importante, se produce ese proceso de formación, ese proceso de tutela y de financiación para hacer esa apuesta. Y en este caso, en Guipúzcoa, concretamente, como decía, más de 250 jóvenes, con un 40% de componente femenino además, hemos hecho un esfuerzo importante en ese aspecto, pues bueno, es una especie de sangre nueva que ha entrado en el primer sector en el territorio de Guipúzcoa, que ha sido fruto de un esfuerzo continuado desde 2005 de la administración que represento. Yo creo que ahí tenemos futuro, tenemos cantera, y en el Congreso de hoy la cantera va a ser una de las ideas fuerza, ¿eh? Va a ser seguramente uno de los instrumentos para transmitir a la sociedad que necesitamos rejuvenecer y renovar al primer sector en Guipúzcoa.
En este congreso se va a confrontar también el entorno o el mundo urbano con el mundo rural, pero yo no sé, creo que en Guipúzcoa no hay tal confrontación. Yo considero, señor diputado, si no estoy equivocado, que en Guipúzcoa lo urbano y lo rural o lo agro se dan de la mano, ¿no? Son entornos distintos pero no antagónicos.
Bueno, contamos con una ventaja en Guipúzcoa y es que somos un territorio equilibrado, es decir, tenemos unas comarcas potentes, en cada una de las comarcas tenemos, bueno, pues digamos, pueblos de cabecera, digamos, sí, que concitan seguramente gran parte del comercio, de los servicios, pero al mismo tiempo los municipios que pertenecen a esas comarcas tienen servicios adecuados, pero la gente mantiene su vida en los pueblos pequeños, ¿no? Y además, yo creo que eso es muy bueno para mantener nuestra personalidad, para mantener, por ejemplo, también el euskera, el hecho de que tengamos un territorio distribuido en comarcas y con un primer sector que tiene una serie de servicios a mano de un modo fácil, y eso implica que pueden permanecer en su domicilio. Al mismo tiempo, hemos hecho un esfuerzo, por ejemplo, para transmitir y para extender una banda ancha ultra rápida en la mayoría de los caseríos del territorio de Guipúzcoa, con lo cual la calidad de vida en los baserris se mantiene y se mejora. Bueno, todo eso implica, como decías tú, que no se pueda diferenciar en Guipúzcoa de un modo muy fácil entre lo urbano y lo rural. Yo creo que hay una hibridación. Todos los que vivimos en las ciudades tenemos un acceso muy rápido también al ámbito rural, digamos, y yo creo que ese contacto con la naturaleza, con el ámbito de los baserritarras, pues es muy enriquecedor para todos y para todas.
Hablamos de algunos asuntos políticos antes de que se nos vaya el tiempo del todo, señor diputado. Por ejemplo, hablando de presupuestos, en concreto los de Guipúzcoa, está usted en reuniones con los partidos de la oposición. ¿Cómo van esas negociaciones? ¿Hay avances?
Bueno, ayer mismo tuvimos la primera ronda de contactos con los partidos de la oposición. Hoy seguiremos con los partidos que apoyan al gobierno. Y en principio esa toma de contacto nos lleva a que 9 meses después de abordar un proceso de aprobación de presupuestos, cosa que hicimos este año, pues el mes más o menos de febrero, pues volvemos a hacerlo. Y yo no creo que haya habido grandes cambios en el tono, en lo que dice la oposición. Yo creo que la voluntad política se muestra públicamente, pero luego a la hora de formular propuestas concretas, a mí no me parece que haya habido grandes cambios. Nosotros sí mantenemos, además, hace 9 meses logramos además llegar a acuerdos en torno a diferentes enmiendas y la disposición es total y yo confío en que lleguemos a acuerdos. Pero bueno, en un primer contacto tampoco es que yo esté especialmente optimista de que podamos llegar a grandes acuerdos, ¿eh? Yo creo que se formularán muy previsiblemente enmiendas a la totalidad y el debate presupuestario pues transcurrirá de un modo relativamente normalizado en Guipúzcoa hasta llegar al día 22 de diciembre, sí, en que tengamos el pleno para la aprobación de los presupuestos.
En paralelo están las negociaciones de los presupuestos vascos, que todavía EH Bildu no ha dicho nada, pero tendrá que decirlo ya esta semana. Pero fíjese, en Madrid sí ya ha dicho y ha corroborado que va a apoyar los presupuestos generales del Estado. Es curioso, ¿no?
Evidentemente, en alguna medida es bastante contradictorio, ¿no? El hecho de que en Madrid, pues tras un trámite bastante corto, formulen un apoyo explícito y sin ningún tipo de matices a Sánchez y a su gobierno. Y sin embargo, en Euskadi, tanto a nivel, digamos, de comunidad autónoma como a nivel territorial, pues brilla por su ausencia esa voluntad. Yo creo que eso muestra un tacticismo que la gente no entiende. La gente comprendería una coherencia, ¿no?, en el apoyo a los presupuestos en un contexto tan difícil como es el de la pandemia. Pero bueno, estamos viendo que esa visión táctica que tiene seguramente detrás tiene una intención, una intencionalidad de réditos políticos, pues bueno, nos lleva a una realidad muy inconsistente, ¿no? En un sitio sí te apoya, en el otro no, dependiendo además de razonamientos que no son muy, muy coherentes. Por eso digo que al final a mí me gustaría que todos los partidos políticos pusieran por delante el interés general, por delante, digo, de su interés particular y de sus propios réditos políticos.
¿Cómo ve la nueva etapa del Partido Socialista de Euskadi, con un guipuzcoano al frente como es Eneko Andueza, que ha sido, bueno, digamos, muy vehemente en sus primeras declaraciones, en sus primeras entrevistas, y bueno, claro, teniendo en cuenta que PNV y PSE tienen un acuerdo de gobierno en todas las instituciones, incluido en Guipúzcoa, no sé si ha habido, o lo que nos pueda contar, señor diputado, algún roce, algún qué está pasando aquí, o está todo tranquilo desde el punto de vista institucional entre ambos partidos.
Yo desde el punto de vista institucional tengo una trayectoria ya contrastada en el territorio de estabilidad, y Guipúzcoa se merecía esa estabilidad, y esa estabilidad se la hemos proporcionado el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, ahí está el valor. Yo creo que la ciudadanía, sin ningún tipo de duda, reconoce, aprecia y confirma, digamos, con los votos ese valor de estabilidad, y entiendo que en el futuro es la vía más lógica. Eso no significa que poco a poco nos vayamos reubicando, ¿no? Los diferentes agentes políticos vayan dando sus pasos estratégicos, que es perfectamente legítimo, pero lo cierto es que tenemos en este momento un valor muy importante, y cualquier nuevo modelo que se pueda defender y que se quiera defender, pues habrá que explicarlo bien a la ciudadanía.
Una última cuestión, que nos queda un minuto, y además ya el ambiente, el sonido ambiente va en aumento aquí en el Cursal de Donostierra, y de qué manera. El último fallecimiento de un inmigrante en la Muga, en Irún, por desgracia, esa Muga, ese río Bidasoa, está siendo triste noticia en los últimos meses. Desde la Diputación de Guipúzcoa, señor Olano, no sé, ¿qué se puede hacer para frenar ese drama?
Yo creo que, al igual que en otras cuestiones, los instrumentos que tenemos como Diputación para hacer frente a ese drama son limitados, ¿no? Por lo tanto, el Gobierno vasco tiene su papel, el Gobierno del Estado español tiene su papel. La responsabilidad que tiene el Estado francés en esta cuestión también es muy importante, porque impide bueno, un tráfico normalizado, ¿no? Un traslado normalizado de estas personas al Estado francés, con lo cual se producen incidentes continuados como este, que son un drama para nuestra sociedad. Y realmente yo hago un llamamiento público a todas las administraciones para que entre todos y todas podamos garantizar, en primer lugar, la vida de estas personas, y luego también una vida digna, y luego pues que cumplan con su voluntad de trasladarse a donde quieran trasladarse, de un modo normal, ¿no? Desgraciadamente en este momento estamos viviendo un drama que, bueno, pues muchas veces lo veíamos con las pateras lejos, sí, pero que en este momento lo estamos viviendo en el río Bidasoa, y es algo que tiene que despertar nuestras conciencias.
Markel Olano, diputado general de Guipúzcoa, eskerrik asko, y que vaya muy bien esta cuarta edición de Gure Lurra.
Eskerrik asko zuei.